Bendiciones para todos. Damos gracias a Dios que podemos tener nuevamente la oportunidad de alabar y bendecir su nombre como iglesia, como congregación. Como siempre decimos, o no como siempre decimos, como tenemos ya 8 meses diciendo, sabemos que no es lo mismo el poder volver a la normalidad que teníamos, el poder reunirnos en la iglesia, hablar, abrazarnos, compartir. Pero qué bueno que Dios no tiene riesgo de contagiarse de ningún virus ni de ninguna enfermedad. Qué bueno que Dios no necesite tapabocas ni necesite tener distancia con nosotros. Qué bueno que Dios habita en la alabanza de su pueblo y que a Él le gusta estar en este lugar. Y por eso digo que le doy gracias a Dios y que es un privilegio el poder estar aquí, el poder aunque sea mirarnos y el poder disfrutar de la presencia de Dios. Y si tú no estás en este momento en el templo, sino que estás escuchando a través de esta grabación, puedes estar seguro de que la presencia de Dios está allí contigo. Si el motivo por el cual estás escuchando esta grabación es para alabar, para bendecir el nombre de Dios y para recibir fortaleza y alimento espiritual. Y aun si así no lo es, creemos lo que dice la palabra de Dios, que ella nunca vuelve vacía y que ella hará, obrará en nuestras vidas, en nuestros corazones. Así que, sin más preámbulo, le invito a que juntos podamos bendecir, podamos glorificar el nombre de nuestro Dios. El salmista le decía en el Salmo 145: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. ¿Por qué? Porque grande es nuestro Dios. Así que yo le invito a que usted pueda junto con nosotros levantar sus manos al cielo y alabar y bendecir el nombre del Dios Todopoderoso, del Dador de la vida. Aleluya. Te exaltamos, oh Dios y Rey, y bendecimos tu nombre hoy, como lo haremos por siempre. Aleluya.
gracias. Tu pueblo dice gracias. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias. Tu pueblo dice gracias. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Dice gracias.
Damos gracias al nombre que es sobre todo nombre, al nombre de Jesús, nuestro Salvador. Oh, aleluya, te honramos, Cristo Jesús. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Glorificamos tu nombre, exaltamos tu nombre, Jesús, Hijo de Dios, por tu sublime gracia, por tu gran amor, por tu favor, Señor. Hoy te bendecimos y te honramos. Te glorificamos, Señor. El salmista decía: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Y la única forma de estar seguros de que por la eternidad bendeciremos el nombre de Jesús es por su favor, es por su gracia. Es porque sin merecerlo, Él pagó por nuestros pecados, abrió un camino al cielo para ti y para mí. Y hoy bendecimos su nombre, Jesús. Te adoramos por esa gracia maravillosa. Gracias.
Me salvó de mí.
bendeciré tu nombre, oh Altísimo, porque tú me has sido bien. El salmista decía: la alabanza de Jehová proclamará mi boca. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder. ¿Será que tú puedes hablar del poder de Dios? De lo que Dios ha hecho en tu vida. Hablar del poder de Dios es poder hoy levantar nuestras manos y decirle: gracias, Dios. A pesar de que la nevera está medio vacía o vacía, a pesar de que no tenemos electricidad, no tenemos agua, no tenemos gas, pero lo tenemos a Él, aleluya. Y sin ti, Señor, nada podemos hacer. Jesús, gracias. Gracias por tus promesas. Gracias porque tu palabra declara que muchas son las aflicciones del justo, pero que tú, Dios, nos librarás de todas ellas. Y tú mismo, Jesús, dijiste que aquí tendríamos aflicciones, pero que podíamos confiar. Que tú has vencido. Te amo, Dios. Tu amor nunca me falla. Cada día me has sostenido en tus manos. Del momento en que despierto hasta irme a dormir, yo cantaré de la bondad de Dios, porque tú has sido fiel. Toda mi vida ha sido tan fiel. Hablamos de tu poder. Toda mi vida ha sido tan fiel.
Que no es. Te damos, Señor, en este día, porque tú eres bueno, como dice esta alabanza, porque tu bondad nunca se separa, nunca se aparta de cada uno de nosotros. Gracias podemos dar, Señor, porque tú nos permites no solamente ver la luz de un nuevo día, Señor, sino que en tu bondad, Señor, tú sigues bendiciendo, tú sigues proveyendo, Señor. Tú sigues derramando de tu gracia para cada uno de nosotros, para nuestra familia, Señor, aun incluso cuando no lo merecemos, tal vez. Por eso, Padre, oh Dios, en este tiempo aprovechamos para ministrar delante de tu presencia, Señor, lo que hemos consagrado, lo que hemos propuesto en nuestro corazón. Presentar ante ti, o que tal vez ya hemos presentado como ofrendas, como diezmos, Señor. Tu palabra dice que tú bendices al dador alegre. Tu palabra promete, Señor, que si somos fieles en nuestros diezmos, en presentar nuestros diezmos ante tu presencia, tú reprenderás por nosotros al devorador de nuestras finanzas. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, en este tiempo que consagramos y ministramos nuestras ofrendas, nuestros diezmos a ti, confiamos en lo que tu palabra dice al respecto. No lo hacemos por deber o por obligación. No lo hacemos aún incluso tratando con el pensamiento, con la intención de pagar o de retribuir de alguna manera lo que tú nos das y lo que tú nos provees, porque no hay forma que podamos hacerlo. Pero, Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que esto pueda servir, que pueda subir como olor fragante ante tu presencia. Que tú lo recibas como parte de nuestra alabanza y de nuestra adoración a ti. Y te pedimos, Señor, de manera muy humilde y sincera y sencilla, que tú sigas proveyendo para cada una de nuestras necesidades. Padre, que las necesidades de nuestras familias puedan ser cubiertas conforme a tus riquezas en gloria, Señor. Y vaya que hay riquezas en tu gloria. Padre, que como tus hijos, Señor, podamos disfrutar de esas delicias que tu palabra dice que hay en tu presencia. Ayúdanos, Señor, a confiar en tus promesas, Señor, y en tu provisión. Aun cuando falte, Señor, cuando haya algo que esté faltando, aun cuando tal vez, Señor, el dardo de la enfermedad o de la aflicción económica esté hiriendo nuestras familias, declaramos, Padre, que nuestros ojos están puestos en ti, Señor, que eres el autor y consumador de nuestra fe, que podemos aprender, Señor, a andar por fe y no por vista, que podemos caminar, Señor, en lo que tu palabra declara y dice, no por lo que podamos sentir, ver o conocer. Ayúdanos, Señor, cada momento de nuestras vidas a confiar en que tu bondad es buena, es abundante y es permanente. Levanta tus manos en este momento. Alaba a la bondad de Dios.
Toda mi vida ha sido tan bien. Toda mi vida ha sido tan, tan bueno. Con cada aliento que yo pueda dar, yo cantaré de la bondad.
Gracias, Señor, porque en este tiempo tú nos permites estar en tu casa. Y ahora, Señor, cuando disponemos nuestros corazones para que tu palabra sea ministrada a nuestras vidas, para que tu palabra sea sembrada en nuestros corazones, declaramos, Padre, que nuestros corazones pueden ser un terreno fértil, un barbecho bien preparado, para que tu palabra, la semilla de tu palabra, encuentre un terreno en el cual pueda crecer y dar fruto. Y no cualquier fruto, no escaso fruto, sino fruto abundante. Para tu gloria, Señor, para tu honra, para beneficio, Señor, no nuestro solamente, sino de quienes nos rodean. Que podamos ser luz en medio de las tinieblas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Puede tomar su asiento. Yo quiero, para iniciar, hacer un par de preguntas que sean de esas preguntas introspectivas que en muchas ocasiones hacemos cuando, o hago, o acostumbro a hacer yo como predicador, como expositor de la palabra, cuando quiero iniciar un tema. La primera pregunta es: ¿qué es lo que nosotros, o qué es lo que usted piensa que es lo que nosotros los seres humanos más resguardamos en nuestras vidas? ¿Qué es lo que usted cree que usted más guarda en su vida? ¿Qué es lo que más cuida? Es la palabra correcta. Piense por un momento, ¿qué es lo que usted más atesora en su vida? No quiero que me responda. Quiero que usted piense en ello por un segundito, por un momento. ¿Qué es lo que usted más está guardando en este tiempo? ¿Qué es lo que más está cuidando? Y la segunda pregunta es similar. ¿Qué es lo que tiene más valor para usted? ¿Qué es lo que más vale para usted? Hablar de esto puede arrojar tan distintas respuestas, distintas y variadas respuestas, aún incluso diferentes respuestas, como el número de personas que pueda haber en este lugar en este momento. Tal vez hayan 40, 45 personas, 50 personas más o menos. Si tuviéramos el tiempo para preguntarle a cada uno de los que están acá presentes, y si lo hacemos de manera individual y privada, es decir, que nadie escuche la respuesta de otro, estoy seguro que las respuestas van a ser muy distintas y muy diferentes, porque van a variar según los intereses que cada uno de nosotros tengamos. Son incluso las cosas que nosotros guardamos van dependiendo según la edad que podamos tener. Nosotros, cuando somos jóvenes o adolescentes, hay cosas que atesoramos más, que guardamos más, que cuando ya somos personas adultas, cuando ya tal vez aún incluso, cuando una persona pasa de no tener hijos a ser padre, ya cambian las cosas que comienza a resguardar, a cuidar, a valorar. Tal vez aún incluso esto tiene que ver algo con lo de que cada cabeza es un mundo. Y que haya estas diferencias entre cada uno de nosotros es válido y bueno. Es decir, que Carlos le guste tocar el teclado y que tenga el talento para ello es bueno. Pero el que Carlos le guste tocar el teclado y lo haga y tenga el talento o el don para hacerlo, no desmerita el hecho que a Erling le guste tocar el bajo y tenga talento para hacerlo. Así como tampoco desmerita a César que haga lo propio con la batería. Que en un matrimonio, de repente, en una pareja que tengan tal vez, digamos, 4 hijos, cada uno de esos niños, de esos muchachos, cada una de esas personas que nacieron de esa pareja, haya diferentes intereses entre ellos y haya marcadas diferencias, nos habla de que es idea de Dios o fue idea del mismo Dios que existiera esa variedad de intereses y de dones entre nosotros los seres humanos. Porque eso nos hace de manera simultánea diferentes y únicos, pero a la vez iguales y parecidos. Si usted mira al que tiene a su lado, si usted mira a su familia, a sus hermanos, usted va a conseguir que somos nosotros diferentes, pero también únicos. Y a la vez también somos iguales y parecidos. Pareciera, no sé, tal vez una cosa absurda, pero es real. Si usted mira al que usted tiene a su lado en este momento, esa persona se parece a usted. ¿Por qué? Porque tiene 2 ojos, tiene una nariz, una boca, unos pies, unas manos, unos brazos. pero a la vez es diferente. Y el apóstol Pablo, en varias de sus cartas, utilizó como metáfora para ilustrar esta idea la forma en que los distintos órganos en el cuerpo humano o en el cuerpo de cualquier ser vivo interactúan entre sí y cumplen cada uno su función a fin de cumplir el propósito de mantener aquel cuerpo con vida. El corazón hace circular la sangre y el corazón no se parece en nada a los pulmones. Y aunque están juntos el uno al otro, un órgano con el otro, cada uno cumple su función y se retroalimentan mutuamente. Y aunque son totalmente diferentes, hacen funciones que son en cierta forma parecidas, que es mantener el cuerpo humano con vida. Pero el hecho de que el corazón y los pulmones funcionen todo el tiempo mientras estamos durmiendo, despiertos, corriendo, caminando, en reposo, como sea, no demerita de repente la función de los ojos, que cuando estamos durmiendo están cerrados. Necesitamos nuestros ojos cada momento de nuestra vida para hacer lo que debemos hacer. Y aquí entonces es cuando tengo que decir o debo decir que aunque esta diversidad sea buena, esta diversidad que existe entre nosotros sea buena y provenga de Dios, y aunque cada uno de nosotros tal vez nos dediquemos a actividades distintas y diferentes o tengamos intereses diferentes, y esa diversidad, perdón, sea buena y provenga de parte de Dios, hay ciertos principios que deben estar y permanecer por encima de cualquier diversidad de pensamiento, de razonamiento, de forma de hacer las cosas o incluso en nuestra forma de servir a Dios. Hay una línea de pensamiento, hay una línea de ideas que deben estar por encima de cualquiera que sean nuestros intereses. Y aquí es donde entra en escena el pasaje bíblico en el cual quiero centrar el mensaje de la palabra en este tiempo. Un pasaje que es muy conocido por nosotros y que la mayoría de las veces lo solemos utilizar o asociar con la educación, la formación, la corrección de los niños, de los adolescentes y de los jóvenes. Pero encierra una gran verdad para cualquier persona sin importar su edad. Una verdad que es tan enorme, no como cualquier templo o catedral, como dice el dicho, sino tan majestuosa como lo fue el tamaño y la majestuosidad, la grandiosidad que la Biblia describe el templo que Dios le permitió a Salomón construir. ¿De qué pasaje estoy hablando? Quiero que ubiquen su Biblia, Proverbios capítulo 4, verso 23. Proverbios capítulo 4, verso 23. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Y Proverbios capítulo 4, verso 23, dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aleluya. Dios añada bendición, liberación, salvación y salud por su santa y bendita palabra. Es un pasaje muy conocido por todos, como decía. Y solemos, como decía también, asociarlo siempre con los jóvenes, con los niños. ¿Por qué? Porque al principio del capítulo dice: enseñanzas de sabiduría de un padre para su hijo. Y el proverbio comienza diciendo: hijo mío. Y en varias partes, varias porciones dijo: hijo mío, dice: hijo mío. Pero tomando en cuenta la introducción, a muchos tal vez les pueda resultar obvio el resto del mensaje. Y para mí sería fácil concluirlo en este momento, no tendría tal vez que añadir más, porque he hablado de las diferencias que puedan haber en nosotros y sin importar las diferencias que tengamos, también acabo de decir, hay un principio que debe estar por encima de toda diferencia, de toda rasgo distintivo, de todo don o talento que nosotros podamos tener o a lo que queramos dedicarnos. Repito, podría tal vez concluir, porque por encima de todo esto, por encima de lo que a usted le pueda gustar, usted debe aprender a guardar la palabra de Dios en su corazón, porque de él mana la vida. Pero creo que es necesario que escarbemos un poquito más en este pasaje. Y necesitamos escarbar un poquito más en este asunto porque en nuestra condición humana, y este es mi primer punto, nuestra condición humana o la condición humana, Somos seres que, como planteaba en la introducción, tenemos diferencias muy marcadas entre nosotros. Diferencias que van mucho más allá del género que podamos tener, es decir, ser hombres o mujeres, varones o hembras. Va mucho más allá de la raza, del color de piel, de nuestra posición social, etc. O cualquier otra diferencia que podamos nosotros tal vez sacar a relucir. Diferencias que en ocasiones se hacen muy marcadas, muy obvias, muy evidentes, aún incluso en nuestro mismo grupo social, familiar, porque tal vez dentro de una misma familia hay quienes de repente son buenos para las matemáticas y quienes no. Y de repente tal vez haya, como decía, en un matrimonio, en una pareja, dentro de sus hijos, hay algunos que les guste, no sé, y tengan talento tal vez para cantar o para la música, pero ya habrá quienes no logren entonar dos notas musicales afinadas. Y todo eso puede pasar, todo eso puede suceder. Pero el detalle es que nuestra condición humana, mientras más nosotros nos conocemos, mientras más nos tratamos, más diferencias podemos notar entre nosotros. Mientras más convivimos unos con otros, de repente comenzamos a notar cosas que antes no habíamos notado. Tal vez una pareja se casa y al casarse, mientras están recién casados, todo es hermoso. Pero a medida que se van conociendo, van comenzando a conocer cosas del otro mutuamente que tal vez son chocantes para él o para ella. ¿Por qué? Porque hemos entrado a conocer de manera profunda, a convivir. Y esas diferencias son las que pueden causar grandes conflictos entre nosotros. ¿Por qué? Porque esas diferencias se originan en nuestro corazón. Son cosas que de repente no es algo que yo le pueda decir a la persona: mira, a mí no me gusta esto y no quiero que lo hagas más. Tal vez la persona sí te ama y quiere no ofenderte, quiere tal vez no herirte, quiere no dañarte. Pero el problema es que es una conducta que está tan arraigada en el corazón que se le hace muy difícil poder dejar de hacerlo. Y por eso es que el proverbista dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y quiero que complementemos el pasaje de Proverbios 4:23 con Santiago 4:1. Vayamos allá, por favor. Santiago capítulo 4, verso 1. Mientras usted lo ubica para avanzar, voy a leerlo. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Pregunta Santiago. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Ya lo ubico en su Biblia. Si no lo ha ubicado, por favor, consígalo. Ya leí el pasaje, pero usted necesita ubicarlo. El pasaje dice en la Biblia, en la versión Reina Valera 1960: ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Hay una versión que me gusta mucho consultar en ocasiones. Es una versión parafraseada. Se llama Versión Biblia al Día. Y traduce esta porción de las Escrituras de la siguiente manera. Por favor, escuche con atención. ¿Por qué hay enemistades y riñas entre ustedes? ¿Será que en el fondo del alma tienen un ejército de malos deseos? Creo que está bastante, un poco más claro lo que dice este pasaje. Repito, ¿por qué hay enemistades y riñas entre ustedes? ¿No será que en el fondo del alma tienen un ejército de malos deseos? Los humanos, nosotros, usted y yo, somos como Dios. La Biblia dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y en ese sentido, nuestro Dios es un Dios trino. Y todos sabemos que nuestro Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es una trinidad. Y así como nuestro Dios es un Dios trino, nosotros también somos trinos. Hay cierta trinidad en nosotros. Hay una trinidad también operando en nosotros. Y usted lo sabe, lo que es el que de repente no lo ha asociado. Porque por la palabra de Dios entendemos que nosotros estamos compuestos por un cuerpo, por un alma y por un espíritu. Y el cuerpo, obviamente, es ese pellejito que usted puede ver. Es eso que siente, es eso que es trigueñito, moreno, blanco, tal vez negrito. Es gordito, flaco o alto, bajito, etcétera. Es ese cuerpo que se va poniendo viejo, que le duele en ocasiones. El alma es lo que nosotros somos como individuos o personas. Es lo que define quién es nuestra personalidad, nuestra forma de ser. Es lo que las Escrituras también llama o menciona corazón. Cuando usted lee y ve en la Biblia que habla del corazón del hombre, se está refiriendo a eso, al alma, a las emociones, a los sentimientos. Y aún incluso dentro del alma, de la parte almática, podemos ubicar también nuestros pensamientos, nuestras emociones, el intelecto. Las cosas que aprendemos aún incluso están ahí, resididas en el alma. Y este es un tema mucho más profundo, mucho más amplio, pero quiero simplemente dejarlo así. O sea, quiero que usted lo relacione de esa forma en este momento. Y el espíritu, según la Biblia, entendemos que es el aliento de vida que tenemos de parte de Dios. El espíritu es, como dice la Biblia, cuando Dios creó a aquel hombre de la tierra, que hizo el cuerpo con barro y luego le dio un soplo de vida, un soplo, un aliento de vida, sopló sobre él, es ese aliento. Y entonces en ese momento en Adán adquirió un alma. Entonces el espíritu, si se quiere, podemos decir que es ese enlace que nosotros tenemos como seres humanos, cada uno de nosotros, con nuestro Dios. No importa cuán malos o buenos podamos ser, todos tenemos un espíritu que fue dado de parte de Dios. Y la Biblia dice que el día en que morimos, vuelve a Dios. Nuestro cuerpo se queda aquí en esta tierra porque de la tierra fue tomado y el alma irá a la presencia de Dios para ser juzgada. Ahora, al tener esto claro, nosotros entonces podemos entender mejor la traducción que hace la versión Biblia al día, la versión que acabo de leer hace un momento con respecto a Santiago 4:1. Repito lo que dice: ¿por qué hay enemistades y riñas entre ustedes? ¿No será que en el fondo del alma tienen un ejército de malos deseos? Cuando hay cosas inadecuadas en nuestro corazón, en nuestras vidas, decisiones que estamos tomando mal, cuando hay situaciones difíciles en nuestro entorno familiar, cuando hay conflictos, esos conflictos están teniendo su raíz de origen aquí, en el alma, en ese ejército de malos deseos que tal vez estamos promoviendo y estamos sacando de lo profundo de nuestro corazón. Y Santiago 4:2 sigue diciendo, en la versión Reina Valera: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Eso lo dice, esa es la versión que leemos en la Reina Valera 1960. Ahora yo quiero que usted, leyendo ese mismo pasaje, usted escuche con atención la versión, cómo lo presenta la versión Biblia al día, cómo lo traduce la versión Biblia al día. Codician lo que no tienen y matan para conseguirlo. Sienten envidia de algo y, si no lo pueden conseguir a las buenas, pelean para obtenerlo. ¿Se parece a algo de lo que hemos tal vez visto? Yo creo que sí. Y sigue diciendo el pasaje: sin embargo, si no tienen lo que desean es porque no se lo piden a Dios. Tremendo. Y dice el verso 3: y si lo piden, Dios no les contesta porque es una petición que tiene el propósito incorrecto de satisfacer un ansia de placeres. ¿Qué tal? Queda como que más evidente esa esencia humana que hay en nosotros, que en muchas ocasiones produce esas guerras, esos pleitos, esas contiendas que se desatan. Tal vez estaremos pensando, oye, sí, pastor, eso es lo que pasa en mi comunidad, en el barrio, en la urbanización, con los vecinos, cuando se hace una reunión. O eso es lo que está pasando en Venezuela, podríamos decir. Pero tal vez, si analizamos un poquito, tal vez pudiéramos aún incluso concluir que es también lo que está pasando en nuestro entorno familiar de repente. Que es incluso tal vez lo que ha pasado con nuestros amigos o nuestras amistades. El por qué se han separado mucho de nosotros o nosotros nos hemos distanciado de ellos. Y tal vez podamos decir, sí, pastor, fulanito o fulanita es así. Pero ¿qué hay de ti también? Es por lo que dice este pasaje, que hay en la condición humana que nosotros debemos guardar nuestro corazón. Y ese es el título de mi mensaje en este tiempo, guardar nuestro corazón. Y es el título de mi segundo punto. Cualquier cosa que nosotros decidamos hacer con nuestras vidas o en nuestras vidas, se engendra primero que nada en nuestro corazón. Cualquier cosa que usted quiera hacer. Según el pasaje de Santiago, Santiago nos dice que todo se genera ahí. Todo comienza ahí. Todo nace ahí. Pero antes de nacer, se engendra. Usted, antes de que su madre lo diera a luz, lo pariera o se lo sacaran del vientre de una, por medio de una cesárea, indistintamente la forma en que usted haya nacido, usted antes de eso, usted estuvo 9 meses en ese vientre de su madre, o 7 meses, porque hay algunos que son 7 mesinos. Antes del tiempo de gestación en el vientre de su madre, usted fue engendrado en algún momento o engendrada en algún momento. Y después de ese tiempo de incubación en el vientre materno, usted nació. Pues bien, todo lo que usted hace, todos sus intereses, todo lo que usted le gusta hacer, todas las respuestas que usted da, de alguna manera u otra, primero son engendradas en el corazón para luego dar a luz, para luego darse a conocer a los demás. Por eso es que no resulta entonces extraño o raro que Salomón le dé este consejo a su hijo. Hijo mío, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La palabra guardar algo implica cuidarlo, protegerlo, asegurarlo. E incluso según el caso o la situación o el contexto en que se esté usando la palabra guardar, puede tener incluso la connotación de esconder. Cuando un niño tiene de repente una chupeta y ya sabe que hay otro niño, un hermanito de repente, que no le puede ver nada porque enseguida se lo quiere quitar o le pide, ¿qué hace el niño? Lo esconde. Pero nosotros sin ser niños en muchas ocasiones, cuando alguien, sabemos que hay alguien pedigüeño que se nos está acercando y tenemos algo en la mano, lo escondemos. Lo guardamos. ¿Por qué? Porque estamos cansados que nos pidan. Entonces a veces decimos que los niños son imprudentes, pero todos nosotros llevamos un niño por dentro y de vez en cuando hace de las suyas, ¿o no? Guardar algo, repito, implica cuidar, proteger, asegurar. Y aún incluso tal vez puede significar o puede tener la connotación de esconder algo. Y todo eso podemos y debemos hacerlo con nuestro corazón. Usted tiene que aprender a cuidar su corazón, protegerlo, asegurarlo y aún incluso esconderlo. Pero el detalle es que muchos de nosotros preferimos, no sé, guardar la vajilla que le dejó la abuela en herencia, preferimos guardarla para que no se dañe. ¿Por qué? Porque me lo dio mi abuelita. O tal vez muchas personas prefieren guardar el dinero que con tanto sacrificio ha ganado. Algunos cuidan cualquier otra cosa, no sé, su carro, su moto, su bicicleta, su casa. Algunos cuidan al novio, a la novia. Hay quienes prefieren proteger, no sé, a la familia, a los hijos, a capa y espada. Algunos buscan de repente asegurar sus bienes materiales con un buen seguro y que sea en dólares, porque nunca se sabe qué puede ocurrir. Aún incluso hay quienes esconden sus malos hábitos. ¿Para qué? Para que nadie sepa cómo son realmente. Ahora, quienes hacen todo esto, según estos ejemplos que acabo de mencionar, hacen grandes esfuerzos por guardar, proteger, cuidar, esconder, asegurar cosas que ellos consideran valiosas para ellos. Porque nadie guarda, esconde, asegura, protege lo que no considera importante, lo que no considera de valor. Lo que usted no considera de valor, usted lo deja incluso en el patio de la casa. Y si alguien le dice, ¿y si se lo roba? Ah, no importa, si se lo roba, eso no sirve. Y en la mañana cuando usted sale al patio, ahí está todavía. ¿Por qué? Porque no tiene valor. Tal vez de repente a la tercera o cuarta noche, cuando usted sale, ¿qué pasó? No está ahí. ¿Por qué? Porque de repente a alguien le gustó o le pareció útil. Hace algún tiempo atrás se dañó un mueble aquí en la iglesia. Era un mueble viejo, se mojó de madera, no, de material de ese que es, ¿cómo se llama? Desechable, descartable cuando se moja. Y entonces los muchachos me dijeron un día, pastor, ¿qué hacemos? Vamos a dejarlo ahí afuera para después botarlo. Y lo dejamos ahí en la puerta negra de aquí detrás, del fondo del templo. Lo dejamos ahí a un lado. Al otro día cuando llegamos, que fuimos a ver, no estaba. Para nosotros no servía, no tenía valor el mueble. Pero a alguien que pasó dijo, esto me sirve para algo. Para él sí tenía valor. Y a esas cosas me refiero. Nadie deja fuera, en el frente de su casa, algo que tenga valor. Y el problema de esto es que nosotros solemos dejar nuestro corazón a la intemperie, aunque tiene mucho valor. El problema es que la mayoría de las personas no han entendido que si ellos no guardan su corazón, si ellos no se mantienen en integridad delante de Dios, Dios no va a poder guardar sus vidas. La palabra de Dios dice que Dios guardará en perfecta y en completa paz aquellos que sus pensamientos en Él perseveran. Y ahí está el problema. La gente quiere que Dios los bendiga. La gente quiere que Dios los guarde, que Dios los cuide, que Dios los proteja. Pero ¿cómo Dios te va a proteger si tú no guardas tu corazón en Él? Es imposible, perdóneme, no puede ser. Así como tu casa, tus posesiones materiales no pueden estar resguardadas si tú las dejas en el frente de la casa, en la calle, en el porche o en el patio. Porque el que se mete en el patio de tu casa, el que tenga un bajareque, se lo va a llevar. Algo mientras más valor para nosotros tiene, más lo guardamos. Al punto que la gente que tiene joyas, que tiene cosas de mucho valor, acostumbra a ir a los bancos y ponerlos en unas cajas de seguridad. Esas personas guardan aquellas cosas de mucho valor, aquellas posesiones de mucho valor en una bóveda del banco. Y ellos son los únicos que tienen una llave para poder entrar. Pero antes de poder entrar, ellos tienen que identificarse con el gerente del banco y presentar sus documentos, o al menos una autorización para poder entrar a aquella bóveda y abrir su casillero, su gaveta, y poder sacar lo que hay ahí de valor. Y estamos hablando de algo material, algo que aquí en este mundo se acaba. ¿Sabe qué es lo que pasa con su corazón? Que tu corazón, que tu alma es eterna. Tu alma no termina, no se acaba, no se destruye. No deja de existir cuando tú te mueres. Tu alma sigue viviendo por la eternidad. Y cuando tú mueras, esa alma irá a un momento en el cual será juzgada por Dios. Y según lo que tú seas y las decisiones que tú tomes en esta vida, tú vas a disfrutar de una vida eterna de paz y bendición, o una vida eterna de tormento y tortura. Según lo que dice la Biblia, no lo digo yo. No mate al mensajero. Yo soy simplemente un mensajero de lo que la Biblia dice. Y tengo el mismo destino que usted. Tengo que tomar las mismas decisiones que usted. Yo no soy mejor que usted. Quien guarda su corazón de la injusticia, la maldad, quien guarda su corazón del pecado, puede contar con que Dios mismo va a cuidarle todo lo que sea importante para él o para ella, desde las cosas materiales hasta las personas que ama. Pero el punto de esto es que usted tiene que aprender a vivir en integridad delante de Dios, tener un corazón íntegro delante de Dios. Ahora, ¿por qué guardar nuestro corazón? Proverbios dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Pero si algo no tiene vida, entonces ¿qué sucede? Está muerto. ¿Y qué es lo que produce un cuerpo muerto? Hediondez, descomposición, pudredumbre, etc. De nuestro corazón mana la vida, dice el pasaje. Y creo que esta es una razón más que suficiente para hacer el trabajo de guardar nuestro corazón con dedicación y con esfuerzo. Esmerarnos en ellos, preocuparnos cada día de nuestras vidas, porque nuestro corazón esté guardado, escondido en Dios. En Eclesiastés capítulo 9, verso 3, el escritor bíblico nos enseña que un mismo suceso, acontece a todos, a buenos y a malos. Es decir, cuando cae un aguacero, el aguacero le cae al terreno del que es bueno y del que es malo. Y que cosas buenas pasan a gente mala y a gente buena también. Y cosas malas le suceden también a gente mala y a gente buena también. Y aunque esto sea algo que nosotros sepamos por experiencia, es decir, ya nos hemos dado cuenta de eso, es decir, yo no estoy descubriendo la rueda, no le estoy enseñando a usted algo que usted nunca haya escuchado o que no haya experimentado antes. Cada uno de nosotros en algún momento hemos experimentado cierta rabiecita, como decimos por ahí, cuando nosotros hemos actuado de manera justa, cuando hemos hecho cosas bien, cuando nos hemos comportado con integridad y justicia y las cosas nos salen mal. Es decir, cuando queremos de repente ayudar a alguien y la persona nos trata mal, es comprensible, totalmente comprensible, que nos dé rabia, que nos sintamos indignados. Y yo creo que el único ser humano que pudo estar en la cruz y ser crucificado y estando ahí en la cruz cuando se burlaban y lo injuriaban y poder decir, Padre, perdónalos que no saben lo que hacen, fue Jesús. Y repito, nos puede dar rabia en algún momento cuando nosotros hemos actuado con justicia, con integridad y verdad con alguien y esa persona nos sale con cuatro piedras en la mano. Pero entonces, casualmente, por pura casualidad, nos damos cuenta de que una persona que claramente sabemos que tiene un mal corazón, aunque hace todas las sinvergüenzuras que quiera hacer, a esa persona sí la tratan bien. O a esa persona sí le salen las cosas bien. Entonces eso exacerba más nuestro disgusto. Y comenzamos a disgustarnos con Dios, con el mundo, con todos. Y aún incluso con nosotros mismos. Y es en esos escenarios que si nosotros no hemos procurado guardar nuestro corazón, si nosotros deliberadamente no hemos atendido el llamado de guardar, de cuidar, de proteger, de esconder nuestro corazón, nosotros vamos a terminar actuando como cualquier persona que tiene un corazón perverso. Y no importa cuánto conozcamos de la Biblia, no importa cuánto tiempo tengamos de estar o de ser cristianos, entre comillas. Si un ser humano no ha cuidado su corazón por medio de la palabra de Dios, cuando comience a vivir situaciones injustas, va a comenzar a actuar como cualquier persona perversa. Jesús enseñó que lo que predomina o lo que abunda en el corazón del hombre, según eso será su actuación. Vamos a Lucas capítulo 6, verso 45, para que usted lo vea con sus propios ojos. Evangelio según San Lucas, capítulo 6, verso 45. Dice, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón se mueve la lengua. ¿Qué sería maravilloso que de vez en cuando se mordiera? Duele un mordisco de lengua, pero sería maravilloso que se mordiera cuando estamos hablando de lo que no debemos. Jesús dice esto: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. ¿Por qué? Porque está hablando de lo que tiene en abundancia en su corazón. ¿Recuerda lo que dice Santiago 4.1, mezclé la cita. Muy parecido a lo que dijo Jesús acá. Claro que se parece. ¿Por qué? Porque Santiago fue discípulo de Jesús. Santiago aprendió que si una persona tiene un corazón perverso, un corazón lleno de perversidad, de maldad, eso es lo que va a hacer. Pero si una persona ha guardado, ha cuidado, ha protegido, ha enseñado, ha educado su corazón con la palabra de Dios, eso es lo que va a salir a flote. Así que usted no tiene que explicarle a Dios o a los demás sus acciones. A veces queremos justificar lo que hacemos delante de Dios. A veces cuando hacemos cosas indebidas queremos justificarnos delante de los demás y decirle: bueno, es que lo hice porque ya me tenía hasta la coronilla. Pero es que no tienes que tratar de justificarte. No tienes que tratar de explicárselo a nadie. Es a ti mismo quien tienes que justificar y explicar lo que estás haciendo. Porque cuando trates de hacerlo, te vas a dar cuenta qué es lo que hay en tu corazón. A veces queremos pedirle perdón a la gente por algo y le llegamos a la gente: mira, perdóname. ¿Pero por qué? ¿Qué te voy a perdonar? Y dice: bueno, por lo que te hice. ¿Pero qué me hiciste? Y de repente lo que le estamos pidiendo perdón a la persona es lo que menos lo hirió o lo ofendió. Por eso digo que nosotros necesitamos es explicarnos a nosotros mismos lo que estamos haciendo. Porque cuando tratemos de justificar delante de nosotros lo que hacemos, nos podemos dar cuenta de lo que hay en nuestro corazón. Hacemos bien si nosotros consideramos que guardar nuestro corazón es un buen negocio para nosotros. Pues guardar nuestro corazón nos va a librar de problemas en el futuro. Guardar nuestro corazón nos va a ayudar a solucionar situaciones que a veces nos hacen sentir mal o que nosotros hacemos sentir mal a las otras personas. Guardar nuestro corazón nos puede hacer la vida más bonita, más feliz, más alegre. ¿No me cree? Vayamos por un momento a Proverbios 15:13. ¿No me cree que guardar su corazón le puede hacer la vida más alegre a usted? Proverbios 15:13, mire a ver lo que dice. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Y un espíritu abatido es un espíritu perturbado. Esto es tan real que estoy seguro que usted ha conocido personas que están viviendo problemas muy terribles, tal vez una enfermedad terminal dolorosa o una situación muy angustiante. Y esas personas que tienen un corazón alegre, obviamente, tienen una sonrisa en su rostro. Pues bien, esa es una persona que ha guardado su corazón. ¿De qué lo ha guardado? De la rabia, de la ira, de la frustración, de las raíces de amargura, del resentimiento, del enojo. ¿Y qué sucede al estar cerca de esas personas? Nosotros nos sentimos bien. Aunque de repente nosotros vamos a consolar a esas personas terminan dándonos ánimo a nosotros. Es agradable estar cerca de esas personas. Provoca ir a visitarlos y atenderlos. Pero también estoy seguro que usted ha conocido a personas que aunque no les falta nada, que no están enfermos, tienen una excelente salud, mantienen una actitud pesimista, iracunda, rabiosa, altiva y siempre andan con el rostro amargado. Siempre andan con una mala actitud, como si acabaran de tomarse un vaso de vinagre. No necesito conocer a esas personas para decirles con toda certeza y seguridad que esa persona no ha guardado su corazón, como dice la palabra de Dios. Estar cerca de esas personas es desagradable y puede contagiar o enfermar el corazón de quienes se le acercan, tal cual como lo hace un cuerpo muerto. Casi seguro usted ha tenido esa experiencia. Se le ha muerto una rata en la casa, debajo de la nevera. Eso lleve terrible. Y si usted no lo saca, ese olor puede producir una enfermedad, porque es un cuerpo muerto contaminando. Un corazón que no ha sido guardado con la palabra de Dios, poco a poco va contaminando su entorno. Ahora, ¿cómo guardar nuestro corazón? Hay una parte en la Escritura que da, bueno, muchas partes mejor dicho, pero una buena pista comienza por el Salmo 119. Vamos a centrar nuestra atención en el verso 9 en adelante. Salmo 119, verso 9 en adelante. Ya lo tiene. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Aleluya. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. Ojalá y esto se cumpliera en nosotros. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. Verso 15. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Aleluya. ¿No le parece curioso que surge de nuevo un pasaje que nosotros solemos usar como un instructivo de orientación, educación, formación o corrección de niños, adolescentes y jóvenes? ¿Qué dice el verso 9? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, dice el salmista. Y este texto, este pasaje es muy usado para eso, para corregir a los jóvenes, para exhortar a los jóvenes a tener una actitud adecuada en cuanto a obedecer a Dios y a obedecer la palabra de Dios. Y a mí me pareció curioso que la forma en que Dios nos exhorta a guardar nuestro corazón es como cuando le habla a jóvenes, a niños, a personas que adolecen de madurez. Pero es que vamos a estar claros. En realidad, muchas personas adultas, en ocasiones nos comportamos, personas que ya tenemos de repente una edad madura, que deberíamos ser prudentes, ser cautelosos, saber lo que decimos, estar conscientes de lo que decimos, de lo que hacemos. Seguimos comportándonos como adolescentes, como jóvenes, como niños. Seguimos haciendo pataletas, formando berrinches. Es decir, muchos de nosotros en ocasiones adolecemos de un buen juicio. Decimos lo primero que se nos viene a la mente. Hablamos cualquier cosa, decimos cualquier cosa. Tenemos que andar pidiendo perdón por cualquier cosa que decimos. Por eso no me extraña que la Biblia nos corrija o nos haga el llamado de atención, en el sentido de que nosotros debemos, como niños, como jóvenes, guardar nuestro corazón, cuidar nuestro corazón, proteger nuestro corazón, esconder nuestro corazón. Porque es ahí, cuando nosotros hacemos eso, como dice el verso 9, cuando guardamos la palabra de Dios, que nosotros será nuestro corazón, puede ser guardado también. Guardar la palabra de Dios va a ser de mucha utilidad para todos y cada uno de nosotros, si aprendemos a hacerlo de manera correcta. No estamos hablando de aprendernos lo que dice la Biblia de memoria. Tal vez eso puede ayudar, pero es más que simplemente un conocimiento intelectual de la palabra. es ponerla en práctica cada día de tu vida. Es decirle a Dios: ayúdame a corregir, Señor, lo que no está bien en mí. Ese carácter explosivo. Tal vez tú no tienes un carácter explosivo, pero sí tienes un carácter malicioso. Siempre estás pensando mal. Siempre crees que lo que te están diciendo te lo están diciendo a mal. Que siempre te están criticando, siempre te están condenando. Cuando tal vez no es así. Tal vez simplemente tu familia te hace ver lo que estás haciendo inadecuadamente porque te aman y porque quieren, porque les estás haciendo daño. Quieren que te corrijas. No quieren separarse de ti. No quieren distanciarse de ti. Pero el problema es que mientras no guardemos nuestro corazón, mientras no lo cuidemos, así como cuidas lo que a ti, para ti, materialmente tiene más valor. No sé, tu dinero, tu casa, tu carro, tu vehículo, tu negocio. O no sé, tal vez tu familia, tus hijos. Porque como decía, hay distintos rasgos de lo que pueda tener valor en nuestras vidas para nosotros. Lo que de repente para usted tiene mucho valor, para mí no lo tiene. Y tal vez en tu propia familia, lo que para ti tiene mucho valor, tal vez para tu esposo o para tu esposa no tiene el mismo valor. Y eso puede crear un conflicto de intereses. Porque tú crees de repente que el otro o que la otra no te ama, que no te está ayudando, que no te está colaborando. El problema es que hay una escala de valores distinta. Y necesitamos nosotros entonces entrar a la escala de valores de la palabra de Dios. Es lo único que puede equilibrar el corazón de la familia, la palabra de Dios. Porque si tú pones por encima de todos tus intereses, de tu lista de intereses, digamos, no sé, que a ti te importa mucho el negocio que has construido porque lo has hecho con mucho sacrificio, y eso está en el primer escalón de tu escala de valores. Pues bien, yo no te digo que eso está mal. No, no me malinterpretes. Pastor, para mí, mis hijos, eso es lo primero que nada. Más que mi trabajo, más que todo. Yo por ellos hago lo que sea. Está bien, yo no estoy diciendo que eso no lo tengas ahí. Tal vez para ti como estudiante, como joven, son tus estudios. Para mí lo primero es graduarme con buenas calificaciones, pastor, porque yo quiero prosperar. Yo quiero darle a mi familia, a mis padres, la satisfacción de ser no solamente un buen estudiante, sino poder proveerles después. Pues bien, yo no te estoy diciendo que eso no esté en primer lugar. Pero por encima de todos esos nobles propósitos, debe estar guardar tu corazón en el Señor. Porque solamente guardando la palabra de Dios es que tú vas a poder prosperar en cualquier cosa que hagas. Vas a prosperar económicamente. Pero antes que prosperar económicamente, vas a prosperar espiritualmente, que es la mejor prosperidad que puedes tener. Porque si tu alma prospera, nada te va a poder detener. Donde quiera que te pares, vas a pararte en integridad. Donde quiera que tú estés, vas a ser visto con buenos ojos. El único que te va a ver mal es el diablo. Pero si Dios está contigo, no hay diablo que pueda contra ti. Pero necesitas aprender a guardar tu corazón. Esconde tu corazón en la palabra de Dios. No permitas que a tu corazón lleguen malos pensamientos. Recházalos, rebótalos con la palabra de Dios. Guardar la palabra de Dios te será de mucha utilidad para guardar tu corazón. Es lo único que necesitas hacer para guardar tu corazón, guardar la palabra de Dios. Así que quiero pedirle por favor que usted cierre sus ojos por un momento y medite en lo que puede haber en tu corazón en este momento. Piensa en lo más reciente, en el día de ayer, o tal vez lo que pasó esta mañana antes de venir a este lugar. Si tú me estás escuchando por radio o por internet, presta atención a lo que pasó en esta mañana o durante este día. Tal vez lo que pasó el día de ayer, la actitud más relevante, lo que más, al recordar el día de ayer o la mañana, ¿qué es lo que primero viene a tu mente? ¿Qué es lo que más impacta? Porque eso puede darte una idea de lo que hay en tu corazón. No necesitas tratar de explicarle a Dios por qué lo hiciste. No, explícatelo a ti mismo. Porque tratando de explicar eso, te vas a dar cuenta lo que hay en tu corazón. No se lo expliques a Dios porque Dios te conoce. Tal vez pídele perdón por lo que hiciste, pero no se lo expliques a Él. Trata de justificarte delante de ti como si estuvieras presentando tu caso en una corte. Trata de explicártelo a ti mismo o a ti misma. Y tal vez te puedas dar cuenta lo que hay en tu corazón. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento pongo el corazón de cada uno de nosotros, de cada persona que me ha escuchado con atención y que tu Espíritu Santo ha ministrado en este tiempo. Pongo sus corazones, nuestros corazones, mejor dicho, delante de tu presencia, para que tu Espíritu Santo traiga al frente, ponga delante de nosotros lo que hay en la profundidad de nuestro corazón. Que podamos entender lo que Jesús dijo, que de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Que del buen tesoro que podamos tener ahí, de lo bueno que hay guardado, podemos sacar lo bueno. Pero si tal vez malas actitudes es lo que está predominando en nuestras acciones, podamos entender que es que entonces en nuestro corazón es necesaria una limpieza, una reestructuración. Es necesario cambiar cosas para aprender, para tener un corazón que sea íntegro, limpio, guardado, preservado, bien preservado. Ayúdanos, Señor, a guardar nuestro corazón, porque de él mana la vida, como decía el proverbista. Ayúdanos, Señor, a entender que las situaciones, los conflictos que estamos viviendo, han sido producto de nuestro corazón, de lo que hay en el corazón. Porque tu palabra dice que la blanda respuesta quita la ira. Que un gran fuego se enciende, comienza por una pequeña llama, tal vez por una pequeña chispa. Y en ocasiones nuestros comentarios lo único que han hecho es eso, encender la chispa de la llama que consume nuestro matrimonio. Nuestros comentarios, nuestras palabras tal vez están haciendo una chispa para encender nuestras relaciones interpersonales. Ayúdanos, Señor, a entender lo que hay en nuestro corazón para entonces guardarlo en ti.
Este es mi deseo, honrarte a ti con todo. Mi corazón.
si es tu deseo guardar tu corazón, pedirle al Señor que te ayude a guardar tu corazón en el lugar en donde te encuentras, te pido por favor ponerte en pie por un momento. Y antes de volver a repetir esta alabanza, levanta tu mano conmigo y dile al Señor: Señor Jesús, Padre Celestial, Espíritu Santo, ayúdame, enséñame a guardar tu palabra para que mi corazón pueda ser guardado. En el nombre de Jesús, revela ante mis ojos, hazme entender, hazme conocer lo que hay en la profundidad de mi corazón. Ayúdame a guardarlo, ayúdame a esconderlo, ayúdame a asegurarlo, ayúdame a protegerlo con tu palabra, porque tu palabra es verdad, tu palabra es aliento. En el nombre de Jesús, amén. Adora al Señor con todo tu corazón. Fuerte aplauso a nuestro Dios. Aleluya, Señor Jesús. Declaramos, Padre, que tú haces tu obra en nuestros corazones. Aleluya. Aleluya. Alabado Jesús. Puede tomar su asiento. Alabado Jesús. Bien, antes de finalizar, solamente me resta, primero que nada, dar gracias a Dios por el tiempo que nos permite pasar o estar en su casa y estos servicios, poder aún incluso continuar compartiendo los audios que compartimos por el canal radial y por internet. Y también agradecer a Dios que nuestra iglesia, y al hablar de iglesia me refiero a nosotros, a usted y a mí, a cada uno de nosotros, hemos entendido la importancia que tiene el resguardarnos, protegernos los unos a los otros. Hay personas que me han dicho: pastor, no he podido o no he ido al templo, no he asistido porque me he sentido mal o he tenido malestar, y por las normas que enviamos he preferido no asistir o no estar en el templo. Y eso me habla de la madurez, la responsabilidad que tenemos como personas, como hijos de Dios. Y eso es bueno decirlo, recalcarlo. Doy gracias a Dios por eso. Quiero recordar que el próximo domingo estaremos acá, si nada cambia, si no decimos lo contrario, estaremos acá nuevamente a las 8:30 de la mañana. Y estaremos celebrando el próximo domingo nuestro servicio de acción de gracias. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque tú nos permites estar en el templo, tú nos permites estar en tu casa. Gracias, Padre, por permitirnos adorar y bendecir tu nombre. Gracias, Padre, porque tú nos hablas de manera muy especial a cada corazón. Y ahora, Señor, cuando despedimos este servicio, quienes estamos en este lugar, declaramos que tú nos llevas en paz y en bendición hacia nuestros hogares. Ligamos y atamos todo espíritu de accidente, todo tropiezo del camino, y que el resto del día, Señor, será en bendición para nuestras vidas, para nuestras familias. Gracias, Padre, por todo cuanto nos das. Y en el nombre de Jesús, creemos que tu presencia sigue con nosotros. Bendice a cada persona que pudo escuchar en su hogar. Bendice a cada familia que pudo reunirse en familia para compartir lo que tú tienes para sus vidas, Señor. Y declaramos la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre la vida de cada familia, de cada persona, y la paz y la bendición tuya en cada corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre la vida de cada persona. Dios les bendiga rica y abundantemente.